En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario.
¿Cómo va, compañero? Buen día, Fernando, Axel.
Hola, Mario, ¿cómo estás?
Lindo, acá con un cielo límpido, efectivamente, es un día primaveral. Yo recordaba esta mañana el arranque de junio, está terminando con este mes, la primera mitad de este año electoral, y había sabañones, escarcha,
sí, claro,
y caminábamos con mucho cuidado, sobre todo cuando nos mandaban con pantalones cortos todavía.
Claro, ¿no? Sí, señor.
Así que parece que efectivamente el cambio climático va tropicalizando un poco esta zona central del país, ¿no? No hay
así
vuelta.
Así es.
Los
es cierto.
Fríos o los inviernos son cada vez más cortos.
Exacto.
Bueno, vamos a repasar cosas. Primero un par de temas de la agenda. Uno que es muy importante, me imagino, cuando uno habla de integración, de intercambio y demás, no debe ceñirse esto a temas políticos, sino también a cuestiones fácticas. Algo que va a pasar ahora al mediodía en Yaguacuá, que es una localidad boliviana lindera a la provincia de Salta, donde los presidentes de Argentina y de Bolivia van a inaugurar un electroducto. Es una línea de alta tensión de 132 kilovatios que va a permitir el intercambio comercial de energía eléctrica entre ambos países. Como es un cable, digamos, un cablón,
claro,
si me permiten el término, va a facilitar cuestiones de ida y vuelta, ¿no? Es un sistema que se va a ver también en la reversión que se produzca cuando el gasoducto que ahora viene de Bolivia llegue a Salta desde el sur y al norte argentino, cuando se conecte en San Jerónimo el Néstor Kirchner en la etapa que viene, que recordemos fue en estos días en la reunión de Brasilia se acordó la financiación de Brasil para terminar ese gasoducto, porque también vamos a darle gas al sur del Brasil de lo que produce Vaca Muerta. Así que estos intercambios que van más allá de las expresiones de deseo o las coincidencias ideológicas tienen que ver efectivamente con el bienestar de las poblaciones de ambos países. Así que es un dato muy interesante a tener en cuenta lo que va a suceder en este mediodía allí del lado boliviano. Y el otro tema es que hoy se van a encontrar en La Plata a las 3:30 de la tarde para firmar un convenio con el presidente de la AFA, Chiqui Tapia,
sí,
Axel y Guado de Pedro.
Ajá.
Digamos que no sé las características del convenio, pero sigue apareciendo, y después vamos a ampliar esta serie de recorridas que están haciendo los potenciales candidatos del Frente de Todos, o como se llame cuando se lo inscriba el 14 de junio. Es un dato clave porque todo parece indicar, ya metiéndonos en los movimientos que hay de acá hasta la China con el tema Frente de Todos, ratificar que la mirada está puesta, por lo menos en el tándem kirchnerismo-masismo, en la figura del ministro del Interior como candidato a presidente y la reelección de Axel Kicillof, que es lo que quería el gobernador, lo que quiere el gobernador, a pesar de que hubo intentos de la familia Kirchner para nombrar madre e hijo y otros cercanos para que sea él el que se proyecte a la aspiración presidencial. Hay movimientos, como decía, en las reuniones en China que tienen que ver con la economía, han dejado algún lugar para la construcción política, y hay varios datos que me parece que vale la pena destacar. No me quiero meter con las encuestas porque empezó a proliferar una cantidad de encuestas que yo creo que más confunden que aclaren, porque además son distintas las miradas, distintas las mediciones, y no creo que valga la pena esto porque todavía no está resuelta una de las partes de las candidaturas, que es justamente la del Frente de Todos. Así que son encuestas que se hacen potenciando cuadros posibles, con o sin fulano, sin mengano, sin sultanito, en fin. Pero los gobernadores del PJ, que se iban a reunir el 12, después de las elecciones en Tucumán, adelantaron para el 7 de junio, en el Consejo Federal de Inversiones, el miércoles que viene, con una tarea que encomendó uno de los gobernadores, Gildo Infrán, que además es el presidente del Congreso, del Partido Justicialista.
Sí.
Así que vamos a ver qué es lo que hacen allí, porque deberán decidir si apoyan alguna fórmula, en todo caso a cuál, si a esa fórmula le van a aportar un candidato o la acompañan desde afuera, si quieren ir o no a las PASO con una fórmula propia. Bueno, tienen que definir esto y qué lineamiento le va a dar al PJ, Gilles-Louis Franc, que tiene la lapicera, digamos, del Congreso, que es el que tiene que autorizar todo esto que van a debatir.
Uh-huh.
Así que vamos a ver qué sucede. Lo cierto es que estos días, lo decíamos, la vicepresidenta se reunió tanto con Guado de Pedro como Claudio Ledesma, Abdala de Zamora, para decirlo completo, que podrían compartir la fórmula del tándem Frente Renovador kirchnerismo,
bien.
Hay un movimiento incesante de Guado, que ayer estuvo con Capitanich, hoy va a estar, como dije, con Kicillof.
Uh-huh.
Hay una serie de recorridas. Por ejemplo, los intendentes del PJ bonaerense que se están alineando detrás de una fórmula y no quieren la PASO, por lo menos para las intendencias,
uh-huh,
están más cerca de Guado de Pedro, y es el candidato que reúne más adhesiones entre los jefes comunales de la primera y la tercera. Uno de los que está trabajando mucho para este tema es Martín Insaurralde, que es hoy el jefe de gabinete del gobernador, pero además el nombre fuerte de Loma de Zamora.
Sí.
El ministro del Interior, estoy contando cosas objetivas, no uh-huh, especulaciones.
No,
estuvo
claro.
El martes en San Vicente con Mantegazza, con el intendente. Estuvo con Mussi Berazategui, con Nardini, que hoy por hoy es ministro de Infraestructura de la provincia, pero sigue siendo intendente en uso de licencia Malvinas Argentinas. También estuvo con Federico Achával en Pilar, con Descalzo en Ituzaingó, con Andrés Watson y con Julio Pereira, los hombres fuertes de Varela, con Mario Seco en Ensenada, con Mayra Mendoza, estuvo también en Almirante Brown en Merlo. Bueno, se ha movido en el escenario donde hay un respaldo, donde los si bien los jefes comunales mantienen un diálogo con todos los que están allí en la línea de presidenciables del peronismo, como Rossi, como Scioli o el propio Grabois, pero de todas maneras se perfila un respaldo a De Pedro, al menos en estos días de recorrida que está haciendo, como digo, el ministro del Interior.
Uh-huh.
Una de las cosas que tiene que pasar con el Frente de Todos es la idea que tiene el kirchnerismo de cambiar el nombre del Frente. Esto hay tiempo para hacerlo hasta el 14 de junio, como
claro,
venimos diciendo.
Exactamente.
Así que, tenemos que tener en cuenta que hay tiempo hasta ese día para producir efectivamente esa modificación. Y, por lo pronto, la idea es separar a la gente que tiene que ver con la figura de la vicepresidenta y el presidente de la nación.
Uh-huh.
¿Por qué digo esto? Porque el nombre Frente de Todos asocia a los que formaron el Frente de Todos, Alberto Fernández, Cristina y Sergio Massa,
claro,
y quieren cambiar ese concepto vinculado al armado político del año 2019 para que aparezca también renovado el tándem nuevo. Hablando siempre, insisto, del vínculo kirchnerismo-Massa. Y por otro lado, Scioli y Tolosa Paz están avanzando en un armado reuniendo distintos avales para sus precandidaturas.
Sí.
Es la fórmula que está impulsando el presidente de la Nación.
Sí, claro.
Y veremos cómo llegan a este asunto, ¿no? Hay una idea de los intendentes que siempre es bueno marcarlo, los viejos que hemos cubierto elecciones sabemos lo que pesan,
uh-huh,
las dos secciones electorales fuertes, primera y tercera, y los intendentes están esperando que haya una sola fórmula de síntesis, de consenso o de unidad, como quieran llamarla, que sea, si pueden, encabezada por Guado de Pedro, porque también hay una situación de impacto distrital. El riesgo de tener que ir a una PASO entre peronistas o dirigentes del espacio Frente de Todos dentro de los municipios.
Sí.
Que se vaya a abrir hacia abajo, hacia las bases, una grieta mayor, y eso atente contra la posibilidad electoral de los mandatarios que van por su reelección, producto de que se podría debilitar esto, porque en los distritos no hay tanta cantidad de dirigentes como para conformar listas contrapuestas, ¿no? Uh-huh. Así que hay un temor de ir una paso a nivel municipal y que las pierdan,
claro,
por esa conformación de listas media variopintas, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Es un problema que no tiene Milei, que no tiene estructura para esto, pero
los
intendentes que están en funciones sí la tienen y temen que un sacudón de las PASO debiliten las gestiones municipales.
Uh-huh.
Así que también ese es un dato en discusión,
claro,
las boletas, o por lo menos conciliar que haya una lista única distrital y que permita ver dos boletas con las candidaturas, si es que se sintetizan en dos fórmulas, con las candidaturas de presidente y gobernador, senador y diputado nacional, y que después la tira de intendente sea la misma para las dos boletas, ¿no?
Claro, claro.
Es una cosa rara de explicar así, pero tiene su sentido cuando hay una dificultad superestructural y más o menos los intendentes que tienen la vaca atada tienen la responsabilidad de seguir conduciendo sus distritos. Así que veremos qué pasa con este tema, compañeros.
Bien, perfecto, perfecto, Mario. Bueno,
sí, perdón, adelante.
No, te quería preguntar esto. El tema del cambio del nombre, digamos ya, porque no va a formar parte, por ejemplo, el albertismo, si ya lo hay. ¿Hay alguna sugerencia? ¿Se corre algún rumor por eso?
No, bueno, en principio, definamos primero el albertismo, te diría yo.
Por eso dije, entre comillas.
Describamos qué significa la presencia de grupo más íntimo, digamos, de la Presidencia de la Nación,
sí,
el Canciller, la Secretaría Legal y Técnica, en fin. Yo creo que, más que nada, es una puerta abierta a una cuestión simbólica de representación del cambio, digamos.
Ajá.
Ya no están Cristina, no va a estar Alberto.
Claro.
Massa seguramente no va a ser candidato a presidente, sino que va a estar en lo mejor en la boleta como primer senador.
Uh-huh.
El apellido Kirchner en diputados. Es decir,
sí,
hay otras caras, cambiar un poco. Bueno, lo hicieron los de Cambiemos, ¿eh? ¿Te acordás?
Claro.
Que fueron Cambiemos y después le pusieron Juntos por el Cambio.
Exactamente.
Lo hizo también la propia Cristina Fernández cuando crea Unidad Ciudadana en el año 2017.
También.
Para salir de la marca del peronismo que quedó en manos de Randazzo y obtuvo apenas un 5% de los votos, ¿no?
Sí.
Esos votos siempre se recuerdan.
Exacto.
Que podrían haber servido para que fuera una victoria.
Exacto.
De la Unidad Ciudadana en el 2017, que por obra y gracia de esta división de el hombre de Chivilcoy no pudo suceder.
Sí,
bueno, me exalto al frente del otro lado, juntos, pero siempre revueltos. Larreta armó una foto ayer insólita para mostrarse como el que puede ir a la unidad de todos los candidatos y puso a todos menos a López Murphy, que está respondiendo a Patricia Bullrich. No sabemos qué partido es el que va a llevar a López Murphy como candidato, porque el partido de López Murphy lo tiene el marido de Pampita.
Claro, exactamente.
Así que es una cosa rara. Una foto de familia donde estuvieron todos, Ocaña, Lusto, etcétera. Hay una idea del lado de Bullrich de presentar como una derrota de Larreta que haya caído, que haya tenido que bajar
a
Soledad Acuña, a Quirós, a todos los que estaban cerca.
Sí.
Pero como dijimos ayer, para mí el candidato de Larreta es Lusto.
Todo parecería ser así,
en la
¿no?
interna.
Claro.
Ahora, ni la elección de Jorge Macri, ni esa foto donde estuvo gente de la UOCRA, de Guatre, la Sociedad Rural, la Unión Industrial, pudo calmar la situación interna. Así que vamos a ver qué sucede. Y para colmo de males, bueno, el amigo Jorge, que ayer mostró su costado de sensibilidad social, que sigue siendo intendente Vicente López, recordemos, en uso de licencia, y se presenta por la Ciudad de Buenos Aires, adelantó alguna idea de ese perfil represivo que les encanta exhibir para ver quién es el más malo, cuando en lugar de buscar soluciones para la gente en situación de calle, dijo las estupideces que dijo. Hoy los cajeros automáticos se han transformado en monoambientes de algunos.
Sí, sí, un espanto.
Que la gente que está en situación de calle tiene problemas mentales, que puedan atentar contra ellos o contra terceros.
Sí, sí.
Bueno, realmente esta es la gente que quiere conducir casi como una dinastía la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Claro.
Seguir con el apellido Macri o la tutela de Macri, como en el caso de Larreta en estos años.
16 años van.
Así es. Lo de la alternancia, te la debo, dijo.
Sí, sí, te la debo, te la debo.
Bueno, y después tengo rápidamente, Axel querido, una serie de postales que tiene la justicia argentina por estas horas. Dos datos que tienen que ver con la situación de la vicepresidenta. En el intento de magnicidio, el pedido de los abogados de Cristina para que se suspenda la elevación a juicio de ese caso y que se realicen varias medidas. Una crítica muy dura a Carlos Rívolo, que pidió la elevación del juicio en el que están detenidos Abac Montiel, Uliarte, bueno, y Carrizo. Ya hicimos esta referencia, que el fiscal consideró que hay que cerrarlo ahí, y hay un montón de pruebas que quedaron afuera. El otro tema que tiene que ver con Cristina en esta historia de la justicia infame es que se autoconfirmaron los del tribunal que va a revisar la condena. Son los jueces recusados que se autoconfirman, Hornos y Borinsky, visitantes de Macri, que rechazaron el planteo de la vicepresidenta que había pedido que se recuse. No, nosotros mismos no nos recusamos, nos quedamos, dicen
claro.
Ellos. Y sigue la historia entonces de persecución por la causa vialidad. Luego la corte que se reúne hoy, atentos por el tema UNIAC.
Sí.
Recordemos que UNIAC ya tiene un dictamen de Casal, que si bien no es vinculante, el procurador dijo que no puede ser candidato.
Sí, eso es.
Así que UNIAC está pidiendo que se expida rápidamente esto y que se pueda votar, porque lo que está haciendo la Corte además es secuestrar las urnas de los ciudadanos de San Juan.
Es cierto.
Que deben elegir su gobernador. Es increíble, ¿no? Realmente
sí,
que estemos contando esto.
Totalmente. Totalmente.
Bueno, pero, para el final, hablemos un poco de lo que sucede en China. La segunda jornada de Massa y su equipo, entre otras cosas, destrabar el litio en la provincia de Salta. Hay que decir que no hay funcionarios salteños en el viaje, pero que hubo ya encuentros con tres importantes empresas para que haya proyectos en esa provincia, tomando en cuenta que, siempre lo decimos, ¿no? Estas son decisiones provinciales, pero lo que hay en Jujuy, Catamarca, por ejemplo, no termina de arrancar, así que vamos a ver si con recursos, dicen 1.500 millones de una empresa que se llama Arizana, 1.500 millones de dólares, para producir 50.000 toneladas anuales de carbonato de litio en estos emplazamientos que se llaman Salar de Arizaro y Salar de Diablillos, estas inversiones que van a venir. Bueno, con Massa está el equipo económico, pero también está Máximo Kirchner, que ayer tuvo palabras duras contra el Fondo Monetario al hablar de China y decir que sin ejercer ningún tipo de presión, China ayuda a países como la Argentina, esto en un mensaje directo al tema del fondo, ¿no?
Tal cual.
Hay que decir que estuvo visitando la Universidad de Fudan y después también habló en un encuentro de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, algo así como asesores políticos de lo que sería el Parlamento chino, señalando justamente el carácter colaborativo de la relación entre Argentina y China, donde reiteró las ayudas se realizan sin ejercer ningún tipo de presión. Bueno, estamos encaminados a arrancar el mes de junio con definiciones electorales, el 14 con la inscripción de las alianzas, el 24 con las candidaturas, y veremos entonces días muy febriles por estas horas en materia de la organización que tengan cada uno de los frentes para encontrar fórmulas, candidatos y demás. Hay que decir, por el lado de Milei, para completar un poco esta rosca, digamos, de los tres frentes, o los tres tercios, como diría la vicepresidenta, que Milei está pescando en la casta, que tanto denostó, pescando en la casta figuras para completar sus casilleros vacíos, y le está costando esto, porque después hay que armar candidaturas a intendentes, porque tenés que tener sustentabilidad, está buscando sellos, partidos políticos que no tienen que son huecos, pero que le permitan conseguir algún tipo de fiscalización en materia de la elección que se avecina, así que también allí tiene algún tipo de problema, a pesar de que medido solo, como no compite con nadie, podría ser el más votado como candidato de uno de los espacios, ya que no juega contra nadie, ¿no? Lo que no signifique que sea relevante para la elección general, pero sí, simbólicamente puede marcar alguna que otra molestia para los espacios más tradicionales. En fin, vamos a ver qué pasa, compañeros.
Sí, totalmente, totalmente.
¿La seguimos mañana?
Cómo no, Mario, muchas gracias. Un
abrazo
grande.
Hasta luego. Mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.